Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho les dan la bienvenida a su espacio Actuemos en Derecho. Para el día de hoy, hablando acerca de las tendencias del derecho civil, y para ello le damos la bienvenida al doctor Wilson Javier Franco, abogado, magíster en Derecho, especialista en Derecho Procesal Constitucional, conciliador y jefe del área de Derecho Privado y, por supuesto, docente de la Corporación Universitaria Republicana, quien estará moderando este espacio de Actuemos en Derecho y también nos estará presentando a sus invitados especiales. Sean todos bienvenidos. Profesor Wilson, gracias por acompañarnos en Actuemos en Derecho.
Buenas tardes a todos los seguidores y seguidoras de este su espacio, Actuemos en Derecho. Primero, pues dar gracias a la directiva de la Corporación Universitaria Republicana, a la dirección del área de Derecho Privado y a los docentes con los que nos encontramos el día de hoy, a quienes pues les agradecemos mucho su participación en estos eventos de construcción académica. Y, profesor, nos encontramos en primera instancia con el profesor Jairo López Macea, quien es docente de la Corporación Universitaria Republicana y que nos va a acompañar con el tema Ramas del Derecho Civil. Asimismo, nos encontramos con el doctor Samuel Andrés Otálora Peña, quien también es docente de la Corporación Universitaria Republicana, que pertenece al área de Derecho Privado y que nos va a acompañar también con el tema Marco Legislativo del Entorno Digital, Jurisdicción, Redes Sociales, Sitios Web y Contratos. A los dos, darle la bienvenida, muchísimas gracias. La dinámica que vamos a llevar hoy, profesores, es vamos a iniciar pues con el tema Ramas del Derecho Civil, a fin de contextualizar pues de a dónde viene, de dónde venimos y para dónde vamos. En ese sentido, mis estimados docentes, vamos a darle paso y a toda la comunidad que nos acompaña al profesor Jairo López Macea. El profesor Jairo López Macea es especialista en gobierno y gestión del desarrollo regional y municipal, y nos va a acompañar con el tema Ramas del Derecho Civil. Profesor Jairo, le damos la bienvenida a este su espacio y le entregamos el auditorio suyo, profesor. Muchas gracias.
Doctor Wilson, muy buenas tardes para usted, por supuesto para el doctor Aley y el doctor Samuel Andrés Otálora, quien también nos acompaña el día de hoy. Es de suma importancia, antes de iniciar a hablar de las ramas del derecho, recordar de dónde venimos precisamente. Y precisamente el derecho civil forma parte de ese derecho continental europeo, que es herencia pues del derecho romano, que es todo lo que inspira pues el derecho actual. Y su nombre, recordemos, proviene del latín jus civilis, que era precisamente ese derecho aplicado en la antigua Roma, que en principio, digamos que se daba entre la clase romana exclusivamente en el entendido de que eran considerados ciudadanos para aquel tiempo únicamente quienes se consideraban patricios, que o quienes se decía que eran descendientes de Rómulo y de todos los fundadores de Roma como tal. Más adelante, pues, se comenzó a aplicar también a los iur gentium, es decir, a aquellas personas que pertenecían a la plebe, los conocidos plebeyos, mediante el derecho de gentes. Sin embargo, durante toda la Edad Media, esta rama del derecho fue confundida con el derecho romano, pero pues mucho después esta rama adquirió su nombre propio, ¿cierto? Y se entendió como parte del derecho privado. Ya el derecho civil comenzó pues a tener vida propia, ¿cierto? Y debemos decir que la importancia del derecho civil, como todo el derecho privado, es que pues su importancia se debe a que ataña a todos a dirimir todos aquellos conflictos que se encuentran en la vida cotidiana, sí, que en la vida cotidiana se refiere. Junto al derecho mercantil y el derecho laboral, sí, se ocupa de garantizar la paz social y la justicia, ¿sí? En las relaciones personales, productivas y comerciales entre los individuos de la sociedad, como ya había mencionado. Así asegura, pues, que el marco jurídico sea respetado en la vida privada, es decir, en los segmentos de la sociedad en los que el Estado no es un actor, es decir, todas las relaciones entre particulares. Ya adentrándonos en las ramas del derecho, ¿sí? Debemos decir que el derecho civil en Colombia se encuentra dividido en 4 libros, ¿sí? Más un título preliminar, dentro del cual se incorporó el título tercero, donde se encuentra la Constitución Nacional precisamente, y donde se consignan, pues, las garantías individuales, y los libros contienen en total 107 títulos y arrojan un total de 2.684 artículos. Pues bien, en líneas generales, ¿sí?, las características del derecho civil, ¿sí?, podemos decir que se caracterizan, ¿por qué? Porque, en primer lugar, se ocupan de regular las relaciones patrimoniales y personales entre los individuos, al margen del Estado y de lo público. Es decir, que tiene su propia regulación, aparte de todo el derecho público, ¿sí? Segundo, que sus normas usualmente están recogidas, obviamente, en una norma única, que pues es, o una norma principal, que pues es el Código Civil. Tercero, que es una de las ramas generales del derecho, que integra el derecho privado, por supuesto, que es aquel que es ajeno al Estado, ¿sí?, y que sirve de derecho supletorio a otras subnormas como el derecho mercantil, laboral, el derecho hipotecario, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cuarto, que como toda ciencia jurídica, está constantemente en evolución y en desarrollo, ¿cierto? Para nadie es un derecho, es un secreto, perdón, que el derecho está es totalmente cambiante. Por eso yo les constantemente les digo a todos, a toda la comunidad educativa con la que tengo contacto, de que si queremos tener absoluta certeza de cualquier norma jurídica que se encuentre vigente, debemos remitirnos directamente a la página del Senado de la República, que es donde se consigna primeramente cualquier modificación que se le hagan a los textos jurídicos. Pues bien, el derecho civil como tal abarca 4 ramas o subdivisiones, ¿sí? Digamos, los textos los denominan de formas diferentes, dependiendo del ordenamiento jurídico como tal, pero las podemos clasificar como, en primera medida, ¿sí?, como el derecho de las personas, ¿sí?, o el derecho civil en general, que es el encargado, como ya lo había dicho, de los derechos subjetivos en general, ¿sí?, donde se encuentra intrínseca la nacionalidad, el domicilio, la personalidad civil y los derechos personalísimos, ¿sí?, íntimamente ligados al ser humano, desde el momento de su nacimiento, es decir, aquellos que se encuentran, que son intrínsecos por la condición humana misma, ¿sí? Podemos decir también que otra rama del derecho civil tiene que ver con todo lo relacionado con las obligaciones y los contratos, ¿sí? Esta rama regula los actos, hechos, los negocios, los contratos, por supuesto, y todas sus consecuencias, efectos vinculantes, como son, digamos, todas las cláusulas contractuales que pudieran existir entre particulares, y el régimen jurídico, por supuesto, de las obligaciones a las que las personas se someten de manera voluntaria, ¿sí?, como parte de una transacción civil o de algún tipo de contrato, por supuesto, ¿sí?, cómo se someten, cómo se obligan entre sí, digamos, dos particulares, por supuesto, esto se encuentra dentro de esta rama de obligaciones y contratos como tal. Bueno, ¿qué más les puedo contar? De esta rama se desprende todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil. La tercera rama donde podríamos definir que se encuentra el derecho civil es todo lo que tiene que ver con los derechos reales. Esto es los derechos a la propiedad, ¿cierto? Como son la posesión, el goce y disfrute de bienes, ¿cierto? El derecho hipotecario, por supuesto, y otras formas de relación entre los individuos y las cosas, ¿cierto? Las formas de adquirir el dominio de las cosas y la propiedad, así como los modos de tenencia, ¿sí? Y de adquisición de los mismos, los conocidos patos, como decimos coloquialmente, para generar recordación. Todas esas formas de adquirir el dominio de las cosas que en principio se comenzaron a generar en Roma en virtud del derecho consuetudinario, pues no es nada más ni nada menos que lo que hoy ha evolucionado hacia los derechos reales, ¿cierto? Que hace parte de una de las ramas del derecho civil. Bueno, el derecho de familia y sucesiones, ¿sí? Que es el encargado de regular, entre otras cosas, el matrimonio, ¿cierto? Las relaciones entre progenitores, ¿cierto? Y sus hijos, entre cónyuges y entre toda la para con toda la dependencia, quiero decir, ¿sí? Las distintas formas de la herencia, ¿cierto? Toda la regulación que se encuentra para poder adquirir la propiedad o el dominio de las cosas en virtud de esa quinta forma que existe de adquirir la propiedad o el dominio de las cosas, cuál es la sucesión por causa de muerte. Todo esto pues se encuentra también regulado por el código civil. Por supuesto, la conformación de las familias y las normas de parentesco y la patria potestad, ¿sí? Es algo meramente del derecho de familia, ¿sí? Es la cuarta rama que pues de la cual hace parte el derecho civil. Por último, pues, ¿qué podríamos decir en términos generales? Pues que el derecho civil es una rama del derecho dedicada al estudio y la regulación de los distintos aspectos de la vida civil de las personas, como habíamos dicho, en sus diferentes facetas y relaciones, ¿sí? Es decir, de sus derechos reales, de la propiedad y de la posesión, ¿sí? Las obligaciones contractuales, como bien habíamos mencionado, las relaciones familiares, ¿cierto? El matrimonio, el divorcio, la patria potestad, todo lo que tiene que ver con la familia, ¿cierto? Y por supuesto incluso con la sucesión por causa de muerte, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las herencias, las adjudicaciones al interior de las sucesiones, ¿cierto? Y por supuesto algo muy importante, que es el estado civil de la persona. Se trata entonces, ¿sí? De un conjunto de normas que regulan la vida patrimonial de las personas, considerándolas en su singularidad e individualidad, ¿sí? Y no como una generalidad. Es un derecho que indudablemente abarca toda la cotidianidad de la sociedad y puede ser considerado, además, o mejor dicho, es considerado parte primordial del derecho privado, dado que regula las relaciones entre las personas al margen de lo público. ¿Listo? El Estado y todo lo que tiene que ver de las relaciones con este se encuentran, digamos, en otro apartado, ¿sí? Y el derecho civil y las cuatro ramas de las cuales hemos enunciado en este momento gozan de total autonomía en el ordenamiento jurídico. Entonces, sin más, Arley, con esto termino esta parte de la clasificación de las ramas del derecho. Muchas gracias por la oportunidad.
Profesor Jairo, muchísimas gracias por esa intervención. Hay cuestiones bien importantes que me gustaría resaltar, entre otras la primera, pues indicar que usted dijo algo supremamente valioso, y es que definitivamente el derecho es muy cambiante. El seminario propuesto hoy, pues gracias, usted hace una introducción muy interesante realmente de lo que es el surgimiento del derecho civil. Nos toca pues a grandes rasgos, pero de todas maneras se tocan esos cuatro libros del Código Civil colombiano. Y es algo que queremos resaltar más adelante ya en la próxima intervención, y también quiero aprovechar como para hacer una cuña publicitaria a otro trabajo que vamos a desarrollar con el área de derecho privado. El área de derecho privado pues siempre está en continuo desarrollo pues de estas actividades, bien sea virtuales, bien sea presenciales. Y el próximo 17 de noviembre, para todas y todos nuestros seguidores, los estamos invitando a las 6:15 p.m. en el auditorio de la Corporación Universitaria Republicana para hablar otra tendencia, porque hoy vamos a hablar de una específica, ya una vez ingrese el profesor Samuel Otárola, y es otra tendencia del derecho privado que se denomina, o el título del tema de ese seminario es Reflexiones Constitucionales Contemporáneas del Derecho Privado. Seminario de gran importancia, va a haber personas del área de derecho también, docentes, y es un seminario, digamos, donde se va a involucrar también a estudiantes de nuestra Corporación Universitaria Republicana. En ese sentido, pues es válido que hagamos una breve pausa publicitaria, profesor Jairo, profesor Samuel. Damos paso para que Arley, por favor, nos dé un espacio, y entonces entraríamos a la segunda parte de este seminario, Tendencias del Derecho Privado. Muchas gracias, profesor.
Gracias a todos.
Muy bien, hacemos una breve pausa institucional en este espacio de Actuemos en Derecho, hablando acerca de las tendencias del derecho civil. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentra como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Allí podrá enterarse de todo lo que está ocurriendo al interior de la Corporación Universitaria Republicana, de todo lo que está ocurriendo al interior también de U Republicana Radio, foros, seminarios, eventos y toda la actualidad académica de nuestra institución de educación superior. Y también la invitación para que estudie con nosotros Derecho, inicie su carrera profesional con nosotros. Es momento de ser profesional y es posible cumplir sus sueños de hacerlo con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde que con nosotros puede ahorrarse hasta el 40% de descuento en el valor de su matrícula. Ingresa ya mismo a www.urepublicana.edu.co para que conozcas más acerca de nuestros planes de estudios, convenios y descuentos. Recuerda que si ya eres profesional en Derecho, pues la Corporación Universitaria Republicana también tiene más de 19 especializaciones interdisciplinares para que puedas continuar profesionalizando y especializando, en este caso, tu carrera profesional. En este caso, hablamos de Derecho. Continuamos entonces, después de esta breve pausa, con nuestro programa Actuemos en Derecho, hablando de tendencias del derecho civil, y nuevamente le doy paso al profesor Wilson Franco, jefe del área de derecho privado de la Corporación Universitaria Republicana. Adelante, doctor Wilson Franco.
Arley, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de continuar. A todas las personas que se encuentran conectadas, bienvenidos, continuemos. Es importante que ahora demos paso a lo que ha sido la evolución de esos cuatro libros que inicialmente pues nosotros hemos tenido en el Código Civil. Gracias ahí a cargo del doctor Samuel Andrés Otálora Peña, quien nos va a mostrar realmente la tendencia, evolución de lo que es el derecho civil, derecho privado, con el título Marco Legislativo del Entorno Digital, Jurisdicción, Redes Sociales, Sitios Web y Contratos. El profesor Samuel Andrés Otálora Peña es magíster en Derecho Económico con énfasis en Derecho Bancario y Bursátil. Profesor Samuel Otálora, bienvenido. Le damos las gracias por participar en esta actividad académica, y el auditorio es suyo, doctor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Wilson, doctor Jairo, a la emisora, este escenario académico, a las personas que nos están escuchando en este momento. Esta invitación que se ha extendido, quiero abordarle primero con un agradecimiento muy especial al doctor Jairo, porque nos ha dado una introducción que es completamente acorde a lo que resulta ser una nueva tendencia. Hablaba el doctor Jairo respecto de cómo nos trataba el derecho romano, respecto de la forma de hacer una clasificación de alguna manera, y hoy nos encontramos dentro de este marco legislativo del entorno digital a unas problemáticas que en su momento también sería el derecho romano el llamado a resolver. Y para ello, entonces, empezaré hablando acerca de la jurisdicción. Voy a proceder a compartir la pantalla. Mientras tanto, les señalo que los temas que vamos a abordar en estos minutos que se nos han permitido, pues son robustos, pero daremos la suficiente explicación. Con ello vamos a tener una muy buena antesala para posteriores escenarios. Entonces, sea lo primero señalarles a ustedes que vamos a hablar efectivamente de las jurisdicciones, vamos a hablar también de las redes sociales, vamos a hablar también de los tipos de sitios web y de los tipos de contratos. Esto se hace muy importante porque dentro de la función muy especial, este mundo globalizado y lo que corresponde a las redes sociales, incluso ustedes haciendo uso de una de ellas, pues entenderán que nos vemos sobre todo pues sumergidos en una serie de problemáticas que son llamadas a tratar en estas tendencias. Teniendo en cuenta lo anterior, pues lo primero importante señalar pues la problemática de la jurisdicción. Nos encontramos nosotros con estas problemáticas asociadas a la jurisdicción, tanto en el sector privado y netamente las relaciones entre los particulares y el ejercicio también de los comerciantes o lo que conocemos hoy también como el mundo del e-commerce, así como la relación de las instituciones públicas para salvaguardar los derechos de las personas que acuden a estas negociaciones, que la tecnología nos ha llevado a una problemática de jurisdicción, pero en su forma de determinación. Es decir, que nosotros estamos realizando una serie de operaciones jurídicas en donde no logramos visualizar cuál es la jurisdicción a la que nosotros debemos acudir en el caso de la problemática suscitada. Eso significa, y en palabras muy resumidas, que cuando nosotros a través de las diferentes páginas web nos acercamos a realizar operaciones propias de derecho, determinados contratos, compartir información y demás, no podemos determinar a qué jurisdicción nos estamos sometiendo, a qué grupo de reglas nosotros estamos llamados a cumplir o que nos protegen. En ese sentido, yo podría plantear así unos ejemplos muy básicos y lo haremos con jurisdicciones internacionales, pero es apenas evidente que cuando hacemos operaciones, por ejemplo, con comercios que son del otro lado del mundo, incluso ya cuando llegamos a Asia, vemos cómo podemos fácilmente cruzar la frontera en un diálogo que está netamente enfocado en nuestro celular, en nuestra computadora, pero no determinamos en principio que la protección se está dando desde ese lugar y no desde este. Eso quiere decir que cuando acudimos a la jurisdicción colombiana y acudimos a los órganos que controlan inspecciones e inspeccionan sociedades acá, pues nos vemos con la respuesta un poco lamentable, pero es lo que se nos permite por el entorno que manejamos con nuestras normas, y es que no podemos acudir a un escenario de protección ya que nos estamos sometiendo a las reglas de otros países. ¿Y por qué no poner un ejemplo nada más de una persona que en algún momento nos escribió en una institución pública y nos señaló que tenía una problemática de cumplimiento de un contrato al cual nosotros procedemos a hacer una revisión y nos encontramos con que en dicha jurisdicción, quien está llamado a la protección, había permitido que el comercio en ese momento pudiera hacer una devolución de unos recursos hasta pasados 150 años de la operación o hasta 150 años de la suscripción del contrato? Es decir, que al salir de nuestra jurisdicción y al someterse a esa regla de derecho y además a esos supervisores, la forma de la protección estaría activa en caso en que en 150 años no le hagan la devolución del dinero. Esto es una de las problemáticas que tratamos nosotros en estas tendencias y que por supuesto hay que procurar que conozcamos en debida forma cómo identificamos dentro de las diferentes páginas, diferentes opciones de comercio, con acercarnos pues adecuadamente a ellas. No quiere decir que no las realicemos, sino conocer el alcance que esto tiene. De la misma forma, y estamos usando redes sociales, yo acá expongo algunas. Expongo por ahí las más conocidas, Facebook, por aquí hay ya Twitter, que ahora es X. Hablamos por acá de un Messenger, de un WhatsApp y demás. Creo que todos estamos completamente empapados en ello. Sin embargo, pues no reconocemos que nosotros nos encontramos sometidos a esas reglas, pero sobre todo en la forma en la que nos relacionamos, y acá vamos a hablar de esa primera forma, nos relacionamos con no solamente la red social, sino contra las demás partes. Entonces aquí también es importante que nosotros nos demos cuenta que cada una de las redes sociales atiende a unas características totalmente diferentes. Es decir que cuando estamos con Facebook hacemos unas actividades, con un TikTok hacemos otras diferentes, con un Instagram otras diferentes, Snapchat o cualquiera, bueno, no hay distinción, porque acá cada una de ellas tiene unas características que hace que nosotros las usemos, pero es importante entender primero la relación. Es decir, nosotros no podemos pensar que el Facebook es igual que el WhatsApp, y tenemos que verlo es porque hay una red que quedamos nosotros sometidos a lo que la red dispone, y por el otro lado nosotros tenemos, por ejemplo, una mensajería instantánea como es el WhatsApp o el Telegram, en el que tenemos una forma de autorización de quién accede a ella. Es decir, para que una parte conozca y se contacte conmigo a través de WhatsApp, básicamente tiene que tener mi número de teléfono, y una vez escribe, nosotros damos la autorización del si queremos o no compartir una serie de datos con ellos. Pero el caso contrario, lo que va a pasar en una red abierta, como puede ser un Facebook, un Instagram, es que cualquier persona que conozca el nombre de nuestro perfil puede acudir a ella, y pues bastará con darle seguir, o simplemente si la tenemos pública, pues bastará con acceder a ese link y podrá ver la información que nosotros tenemos allí. Y entonces entramos a discusiones como qué tan público resulta ser, por ejemplo, un funcionario público. Es decir, con el solo hecho de tener su información expuesta y de realizar actividades que no hacen parte de su ejercicio profesional o que no hacen parte propiamente de su relación con el Estado, ¿hasta qué punto llegamos a afectar esa relación? Entonces aquí tenemos muchos casos, porque ya lo hemos planteado, y digamos uno de los casos sonados, y solamente para dejarlo enunciado, es el de una juez en Cúcuta, que ha tenido una forma de manifestar sus actividades, sus hobbies, y de qué manera eso puede asociarse con sus actividades exclusivamente como funcionaria de la rama judicial. Entonces, aquí ya con esto vemos la importancia que tiene tanto la red cerrada, la red abierta, y si nosotros esa red abierta la dejamos pública o al contrario la dejamos privada para que solamente unas personas puedan observar los contenidos. De la misma forma hablamos de quién es el contenido, la propiedad del contenido. Nosotros en muchos momentos estamos cediendo a que todo lo que subimos allí resulta ser entonces compartido, expuesto al mundo, y perdemos entonces esa oportunidad, perdemos incluso el derecho de la propiedad que estaba planteándonos el doctor Jairo, que nos trae el Código Civil, pero que entendiendo en que nosotros la estamos entregando a alguien más, entonces esa persona puede disponer de ella, o esa sociedad puede disponer de ella, cosa que se hace nuevamente una problemática, hasta donde entonces estamos cediendo los derechos que tenemos y que están enmarcados dentro también de la propiedad intelectual y ahí señalado en el Código Civil, por lo que nuevamente entramos a una problemática y no sabemos cómo identificar eso. Y por último, también asociado a lo que es redes sociales, encontramos que hoy día las redes sociales también tienen una producción que es económica, o lo que conocemos como el efecto de monetización, y las personas hoy día cada vez tienen más cercanía a estos escenarios, porque aún sin desarrollar otros ejercicios económicos en la vida, digámoslo así, en la vida física y de relación con las personas, sí tienen una forma de adelantar ejercicios económicos completamente virtuales y que se van a llevar por las redes sociales. Entonces, esto también genera que entremos a problemáticas que se tienen, por supuesto, que observar y que ya se han dedicado a las instituciones desde el orden administrativo, como por ejemplo, de qué manera yo controlo esos ingresos que se generan allí, como el pago del impuesto y otros tanto. Entonces son unas problemáticas muy interesantes que surgen en las tendencias que tenemos nosotros en el derecho. Adicional a ello, también vemos tipos de sitios web, y acá nuevamente quiero acercarme a ese debate, es porque en los sitios web, pues nosotros encontramos infinidad. Ya hablamos de unos que pueden ser las redes sociales, que también se vuelven unas aplicaciones para los teléfonos y dispositivos móviles, pero los sitios web hoy día tienen un reconocimiento muy importante, al punto que, en virtud de lo que nos dice la ley 57/99, pues podemos considerarlos como equivalentes funcionales de lo que corresponde a la vida real. Y esto ya lo vemos como en los casos en los que tenemos el metaverso, y ese escenario significa que podemos adelantar procesos ante el juez de la República y los diferentes agentes que intervienen en ello, y simplemente es considerado su equivalente funcional porque se cumplen todos los requisitos para que ello tenga entonces un nacimiento y efecto en la vida jurídica. Igual va a pasar con los establecimientos de comercio. Y para establecimientos de comercio, pues habrá que entender que el establecimiento de comercio en físico es equivalente o tiene su equivalente funcional con el establecimiento de comercio electrónico, con lo que, aún cumpliendo solamente dos requisitos esenciales para poder garantizar que estamos en presencia de ese establecimiento de comercio, encontramos un dominio o el nombre que vemos ubicado en la parte superior. Ustedes ahorita están conectados, digámoslo, en Facebook, o pueden estar en algún tipo de comercio. Ese www. será su dominio, y servirá pues para identificar el tipo de comercio en el que nosotros estamos. Y si le queremos sumar el siguiente elemento, pues será el hosting o almacenamiento, que también ha tenido una consideración en lo jurídico y se ha incorporado como un contrato atípico dentro del ordenamiento. Y no, por supuesto que no inserto un código, pero sí con esos elementos que nos dicen allí hay un arrendamiento desde el punto de vista del escenario virtual, a cada unas características adicionales, pero hace el equivalente funcional. Entonces tenemos nosotros un comercio que se verá allí reflejado. Actividades de intermediación, un sinfín, pero no más cuando nosotros analizamos un contrato, por ejemplo, con una sociedad de tecnología, que a través de ella se encarga de llevarnos la comida a nuestros domicilios. Encontramos entonces que ese es un intermediario, que aun si yo le pido la comida a través de esa aplicación, no significa que ellos sean quienes preparen o quienes realicen una actividad adicional, porque solamente están prestando su tecnología. Eso quiere decir que la tendencia comercial hoy día está puesta en agentes que intervienen y no necesariamente en los agentes que producen. Y esto es algo importante para entender cuál es la responsabilidad de uno y de otro, ya que si hablamos de la gente que está netamente puesto como intermediario, y por ejemplo sea la plataforma tecnológica, pues será de bulto que su responsabilidad está limitada a que el funcionamiento de la plataforma sea el adecuado. Pero no tendrá entonces problema si se pierde la comida, si no nos gusta lo que nos sirvieron, si hubo errores de ese tipo, porque eso es un comercio adicional. Entonces es muy importante también, dentro de estas problemáticas, el papel de estos intermediarios. Al punto que hoy ustedes lo han visto, existen también discusiones sobre hasta qué punto tiene que extenderse la responsabilidad de ese intermediario por las contrataciones. ¿Quién será el responsable de esas contrataciones de las personas que prestan estos servicios? Por ejemplo, el ser humano que nos lleva la comida a la casa. Y eso ustedes lo han visto, y se vuelve entonces una tendencia de importante análisis que será debate, por supuesto, al derecho laboral, pero también tendrá elementos que el doctor Jairo nos habló desde el derecho civil, que incorporan un contrato desde el derecho civil, y pues habrá que pensar en ello, también muy importante y muy relevante para garantizar derechos de todas las partes que se involucran. Y por último, vemos aquí también otro tipo de sitio web, que es una plataforma de pago, y es algo muy particular, digamos lo que dentro del marco jurídico, porque es una actividad que está completamente, digámoslo, regulada por su entorno, pero habrán normatividades específicas que en algún momento se tendrán que priorizar. Pero claramente que funciona el mundo del derecho porque tiene ese entorno. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos un envío de dinero a través de una plataforma de pago que en últimas lo que hace es que canalice el recurso que yo estoy entregando y después de ello va al comercio, pues tendríamos nuevamente esa actividad intermediadora que tendrá que ser definida en su responsabilidad, sobre todo porque esta plataforma recibe unos recursos y será la que disponga de ellos en un periodo que contratará directamente con el comercio, pero surtirá entonces esa pregunta muy importante de los límites del derecho para poder realizar operaciones, o si al contrario no es requerido porque la operación que yo le estoy dando o la instrucción que yo le estoy dando o le estoy orientando es directamente asociada a un pago en, a un comercio. Entonces nuevamente nos encontramos una importante tendencia que será objeto de revisión, ustedes lo notarán así muy a menudo y por supuesto que estos sitios web, estos establecimientos, estos intermediarios y estas plataformas serán lo que nos ocupe en el derecho en los próximos años. Por último, quiero también concretar esto en las tendencias y es en los tipos de contratos que nos encontramos. Y yo sé que de pronto alguien me podrá señalar en la audiencia, yo no he visto el primer contrato, ¿cierto? Porque también ha cambiado la forma. Entonces, si alguien me dice a mí que no ha visto un contrato, yo le podría decir, usted de pronto se acuerda al descargar la aplicación, se acuerda de pronto cuando abrió su Facebook, su Instagram, cuando entró a descargar una aplicación de intermediación para que llegaran los domicilios a su casa o para que alguien intermediara y lo recogieran en su domicilio y lo llevaran a algún lugar. Si recuerda que usted debió aceptar, autorizar, puso su rostro, marcó un dígito, todo ello hace la manifestación de la voluntad dentro de unos términos y condiciones que finalmente son los que hacen que las partes hubiesen acordado. Es decir que desde las definiciones que nosotros tenemos de contratos, tanto en lo civil como en lo comercial, pues es apenas evidente que por el hecho, no desconociendo pues el hecho de ser un escenario tecnológico, pues significa que no existe una relación jurídica y que por lo tanto ello nos ha obligado a nosotros y también a la contraparte a la prestación de determinado servicio. Es así que se vuelve un poco más complejo para nosotros determinar cuál es el tipo de contrato que allí se encuentra, sobre todo porque las personas no están dispuestas a realizar una revisión minuciosa y detallada de qué es. No reparan en una lectura de un contrato o de un término y condición que les ocupe 10 minutos cuando lo que desean es interactuar por la plataforma. Entonces se hace nuevamente importante encontrarle a nosotros esta dinámica que tiene y variación que tienen los contratos. Y no hay mejor ejemplo que lo sucedido por allí en el 2019, hacia final del 2019, cuando tuvimos un fallo en contra de una plataforma tecnológica que conectaba la oferta y la demanda de los servicios de transporte, digámoslo así para ser muy generales, y cómo migra su contrato, cómo es que se entiende el derecho y finalmente revive a la vida y hoy nos trae también problemáticas asociadas como aquellas protestas que han elevado participantes regulados frente a aquellos no regulados. Entonces se vuelve muy importante que nosotros también observemos este tipo de contratos y situaciones desde el orden jurídico, que es lo que a nosotros nos compete en este espacio. Y es así como señalo aquí apenas tres contratos, ¿sí? Apenas tres de lo que podemos nosotros observar en las redes, en la internet y demás. Primero, los mandatos. Entender que nosotros cuando estamos haciendo operaciones a través de nuestro teléfono móvil o a través de nuestra computadora, estamos en muchos escenarios ordenándole algo a alguien. Estamos diciendo a alguien, oiga, yo quiero que usted vaya y haga esto y cumpla al traerme esto. Es decir, que nosotros estamos en presencia de mandatos determinados haciendo solicitudes muy puntuales. Y eso entonces genera, tanto para el mandante como para el mandatario, una serie de obligaciones que nosotros debemos conocer y determinar para entender su alcance. Eso independiente, ya les dije, de la persona o la tecnología que intermedia. ¿Listo? Entonces hay mandatos, muchos mandatos aparecen allí. Las compraventas, también direccionadas. Yo estoy haciendo contratos de compraventa con diferentes personas, independientemente de quién, no podemos incluso saberlo, tipo marketplace de Facebook. Nosotros encontramos una contraparte a la cual se hace difícil determinar, identificar, porque estamos haciendo una relación que es persona a persona. Entonces, nuevamente estamos acá en estos escenarios en los que hay que cuestionarnos de si alcanza el derecho del consumidor, por ejemplo, ante un incumplimiento de un contrato de compraventa en el que no llegó nunca nada, o si por el contrario nos tenemos que desplazar al derecho penal e identificar esa conducta del que no llegó como algún tipo de engaño o lo que la ley penal pues determina. Entonces todo esto nos hace pensar en esas problemáticas que son de importantes discusiones en escenarios académicos y de las cuales no nos podemos escapar, menos hacia lo que el tiempo está proyectándonos. Y por último, los tecnológicos, porque nos estamos dando cuenta que acá el escenario tecnológico, digamos, en facultades de derecho, perdón, en universidades en las que las facultades de derecho estaban pues en un top, en un ranking, hoy día encontramos la inserción de aspectos valiosísimos como ingenierías que se dedican exclusivamente a la programación. Es decir, que estamos hablando de personas que trabajan tras de todo esto que nos permite conectarnos, y nosotros aún no entendemos a esa tecnología, que en últimas es la que en realidad nos está llamando a mudar incluso muchas reglas del derecho e incluso muchas reglas profesionales como abogados, a ser aún más, porque la máquina tiene unos aspectos, por supuesto que los seres humanos, muchos otros que la máquina no podrá suplir. Con esto, les agradezco, hago el cierre de mi intervención, por supuesto que extendiéndoles a ustedes esa invitación a la profundización y nuevamente con un profundo agradecimiento en este escenario académico que nos ha brindado la universidad.
Doctor, muchísimas gracias. O sea que volvemos al adagio de que no hay que dejar de leer la letra pequeñita, porque de todas maneras ahí nos vemos inmersos dentro de todos los elementos que precisamente trae el Código Civil con relación al contrato. Eso nos da a entender que definitivamente esa antesala que nos hace el doctor Jairo López respecto de las normas del Código Civil, pues más allá de que la tecnología ha avanzado, pues digamos que se mantienen vigentes, ¿no?
Totalmente, doctor, y eso es lo más relevante, el que nos permita conocer las bases, porque la tecnología avanzará, pero nosotros sí tendremos que mantener nuestras bases muy sólidas para poderlo desarrollar en derecho.
Eso, digamos, que trae una pregunta, ya que hablo un poco del contrato, porque, digamos, hablamos de contratos de mandato, de compra y venta y tecnológicos. Pero quisiera preguntar, doctor, y así como para ambientar un poco el tema, cuando se habla de las personas que actúan o los influencers que se conocen hoy en día, que pues la mayoría se ven es como por las redes, ¿eso cómo figura? ¿Hay un contrato de arrendamiento? ¿Qué tipo de contrato se podría evidenciar? ¿O eso también se reglamenta con la ley de cada, de donde esté precisamente la aplicación? No sé.
Sí, pues aquí nos toca separarlo, porque efectivamente los influencers están trabajando sobre una plataforma que les permite un alcance, digámoslo, pero eso no quiere decir que ellos salten a las reglas colombianas, porque son ciudadanos colombianos que están sometidos a unos regímenes y también porque hacen su actividad o desarrollan su actividad desde el territorio nacional. Por allí ya hubo un caso de un señor de apellido Cosio que en algún momento estaba señalando que él deseaba desplazarse de la jurisdicción por efecto tributario, si no estoy mal, lo que hace pensar pues que efectivamente sí hay un sometimiento a reglas colombianas, no respecto de como tal la red social que usen, sino de la actividad o ejercicio económico que están desarrollando aquí. Eso sería muy importante para poderlo separar y discriminar, porque se mantienen sometidos a reglas de nuestro país.
Perfecto, doctor. Doctor Jairo, profesor Samuel Arley, quisiera preguntar, ¿hay preguntas para los docentes? ¿Tenemos alguna intervención, alguna aclaración, algo que se pueda ver dentro de las...?
No tenemos ninguna pregunta, doctor Wilson, hasta el momento, por parte de quienes están allí conectados en el en vivo.
Bueno, pues ya hemos concluido los temas. No sé, profesor, si tenga algo para complementar, adicionar, o podemos ir empezando a cerrar ya nuestro evento.
Bueno, si los panelistas no tienen ninguna intervención, ninguna pregunta, creo que concluimos hasta ahí, manifestando una vez más pues nuestro agradecimiento y nuestra total disposición para las convocatorias que nuestra amada corporación pues nos haga en cualquier momento. Gracias.
Gracias, doctor Jairo. Profesor Samuel Andrés.
No, nada más que agradecerles por estos escenarios. De verdad que la universidad, al tomarse este tiempo, realmente está transmitiendo conocimientos sobre temas actualizados y por supuesto que nos competen a todos nosotros, no solamente como profesionales del derecho, sino también como colombianos que realizamos operaciones en el mundo virtual.
Muchas gracias, profesor. Además que en estos escenarios, pues nosotros continuamos, aquí queda abierta una discusión, obviamente nosotros acá lo que hacemos es como plantear unas reflexiones sobre temas muy, muy, muy actuales del derecho. En ese sentido, pues queda abierta la invitación para todos y para todas, profesor Samuel, profesor Jairo, al seminario de reflexiones constitucionales contemporáneas del derecho privado que se va a realizar precisamente en el auditorio de la Corporación Universitaria Republicana este 17 de noviembre, viernes a las 6:15 p.m. No sin más, darle las gracias a la universidad por brindarnos estos espacios, a la Facultad de Derecho y pues a los docentes del área de Derecho Privado que se han hecho partícipes. Arley, muchísimas gracias. Yo creo que podemos dar por cerrado nuestra actividad el día de hoy. Gracias.
Claro que sí, a ustedes gracias por acompañarnos en estos espacios, al doctor Samuel agradecerle, al doctor Jairo y por supuesto a usted, doctor Wilson, gracias por hacer parte de estos espacios, por dejarnos esa experiencia y ese conocimiento en estos en vivos a través de nuestro espacio de Actuemos en Derecho. Si usted recién llega a esta transmisión, estuvimos hablando acerca de las tendencias del derecho civil. Una vez finalicemos el en vivo, ya en segundos, usted podrá volver a ver toda esta charla, todo este conversatorio y ponerse al día con nuestro programa de Actuemos en Derecho, programa de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Síganos en todas las redes sociales para que esté muy actualizado y muy pendiente de todo lo que ocurre al interior de la Corporación Universitaria Republicana. Y finalmente, si quiere estudiar una carrera profesional, lo invitamos a que estudie Derecho con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Ingresa a nuestra página web www.urepublicana.edu.co y conoce cómo puedes aplicar a un descuento de más del 40% en el valor de tu matrícula. Conoce nuestros planes de estudio, nuestros convenios y en este caso pues este gran descuento para que inicies tu sueño de ser profesional. Ser profesional, si es posible, en este nuevo semestre con la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que además tenemos 19 especializaciones interdisciplinares y 8 programas más de pregrado y que somos una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
Republicana Radio.